en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Imagínate la propuesta. Ante la ola de calor que se nos avecina en la Comunidad de Madrid, hay algunas organizaciones que plantean, en algunos casos, en algunas profesiones, sobre todo las que tienen que ver con trabajos en el exterior, el posible cambio en el horario laboral, de tal manera que se pueda trabajar en unas horas donde el calor pueda tener menos trascendencia en la labor que desarrollan esas personas que tienen, como digo, que trabajar al aire libre. Lo que deberíamos preguntar, y lo haremos el jueves a nuestras abogadas, es si esto se puede hacer de forma fácil, simplemente con una negociación sobre la marcha entre el jefe y los trabajadores. Porque lo que argumentan las personas que proponen ese cambio de horario es que aumentan los accidentes laborales vinculados con el calor. Así que será un asunto del que debemos estar pendientes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y fíjate, si tuviéramos trabajo al aire libre nosotros, seríamos los candidatos perfectos para cambiar nuestro horario, lo cual no sé si va a gustar a otros compañeros y a la audiencia. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué te parece a ti que cambiemos de horario?
Si nos dan a elegir, a las 10 de la mañana, por ejemplo, estaría muy bien, ¿verdad? Con la fresquita.
Hombre, más fresquitos está a las 8.
A las 8 de la mañana, mucho madrugar.
O sea que nada te viene bien. La cosa es...
Tú que tienes mucha experiencia en el mundo de la radio, para estar en directo a las 8 de la mañana, hay un trabajo detrás casi como los panaderos y las personas que trabajan, ¿verdad?
Nocturno, claro. Tienes que trabajar por la noche.
A las 10 de la mañana está bien.
A las 10 de la mañana te advierto de una cosa. También tienes que venir...
Y yo que he trabajado mucho en turno de tarde, tampoco me importa, ¿eh? Terminar el día trabajando en la radio.
¿Terminar el día trabajando en la radio en verano?
En verano tampoco me importa, ¿no?
¿No te importa?
No.
Fíjate qué curioso, qué raritos somos aquí en el equipo.
Porque sales, te tomas algo, llegas a casa tranquilamente, te acuestas, te levantas a las 10, a las 11 de la mañana...
No disfrutas del sol prácticamente... ¿Tú, Andrea, cómo lo ves, Andrea San Martín?
Muy buenas tardes. Yo a las 9 de la mañana lo veo bien, como el periodo lectivo, el curso escolar, vamos a clase a las 9.
Pero vosotros sois conscientes que para estar en antena a las 9 de la mañana...
Hay que levantarse a las 3 de la mañana o a las 4.
Eso es.
Bueno, somos nocturnos.
Mira, que dice, dice Lourdes que ya nos dejemos de cachondeos, de horarios y demás.
Que comencemos ya a las 3 de la tarde, 3 y 4.
Y que empecemos por nuestras redes sociales, que aquí es la que dirige el Cotarro.
Que esas trabajan 24/7, estamos en Twitter.
¿Y no les afecta el calor?
No, no, ni el frío tampoco. @MadridTrabajaOM.
Y también tenemos perfil en Facebook, aquí simplemente nos escuchan, nos encuentran buscando el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Yo el día que empecemos a hacer las madrugadas de Onda Madrid, voy a proponer que Lourdes esté con nosotros. No digo más.
Bueno, no sé si se escucharía algo. Se quedaría dormida, yo creo,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, se queda dormida a otras horas, o sea que tampoco sería mucha novedad. Ah, que dice que a esa hora
que
está
no duerme,
bien.
Que está muy bien. Mira.
A esa hora está bien. Pues mira, pues es bueno saberlo. Vamos con las ofertas de empleo. Se ha abierto un nuevo plazo de inscripción en las oposiciones para auxiliares de servicio. Son más de 1.200 plazas.
Y se amplía ese plazo de inscripción porque se amplían el número de plazas. 126 se añaden a esta convocatoria y, por lo tanto, un nuevo plazo de inscripción que estará abierto hasta el 4 de julio para esas personas que todavía no se inscribieron con el plazo anterior. El proceso de selección es por concurso-oposición y la oposición un ejercicio tipo test de 30 preguntas.
La empresa Espacios de Mantenimiento ofrece 5 puestos de trabajo en Fresno de Torote.
Sí, para la campaña de verano se necesita socorristas para el mantenimiento y socorrismo de la piscina municipal, personal de limpieza para la desinfección de la instalación y también, por último, necesitan controladores de acceso para trabajar en la taquilla e informando a los usuarios.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte convoca 16 plazas de administrativos.
Para los aspirantes que superen el sistema de concurso-oposición, en la fase de oposición, 2 ejercicios teórico-prácticos. Son plazas para trabajar en los servicios de atención al ciudadano, personal, servicios sociales, intervención, tesorería, actividades e industria, administración electrónica e industria. Para acceder a una de estas vacantes se requiere al menos el título de bachiller y participar, inscribirse antes del día 28 de junio.
Hay una oferta de empleo para estadísticos.
Para la creación y automatización de reportes y cuadro de mandos, así como análisis de métricas y de datos. Se requiere formación universitaria en esta materia, buen manejo de bases de datos y programación informática, además de un nivel de inglés avanzado, un C1. Los trabajadores recibirán un periodo de formación por parte de la empresa.
En Alemania hay 50 vacantes para operarios.
Para trabajar en la empresa DHL, busca operarios de rampa en un aeropuerto situado en Leipzig, ¿está bien dicho?
Leipzig. Vale. Pero bueno, bien, la intención vale, es lo que cuenta. Van a realizar... Nos entenderán los oyentes seguro mejor con Leipzig.
Van a realizar labores de clasificación y transporte de mercancía. Los trabajadores van a comenzar con una formación remunerada en España, con un salario de 11,30 euros a la hora, y al acabar ya se incorporan a la empresa con un contrato indefinido. Allí el salario al mes será de 1.700 euros.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los martes lo dedicamos a los autónomos y es verdad que vamos a hablar de ellos. Tenemos varios contenidos que se refieren a la actualidad, entre otras cuestiones, pues vamos a hablar de el renting, que es una alternativa que tienen, que incluso puede tener beneficios fiscales para alguno de ellos. Pero estamos también muy pendientes de lo que ocurre con el empleo público en este programa y ya os hablamos en su momento de la oferta de empleo público que aprobó la Administración General del Estado. De hecho, tuvimos a la directora general de Función Pública la semana pasada aquí y la verdad es que está teniendo mucha repercusión por parte de entidades, de representantes de trabajadores en distintos niveles. Vamos a hablar hoy de la Agencia Tributaria, que es un organismo que bien conocen también los autónomos y no autónomos, porque estamos además en plena declaración de la renta, porque la Asociación de técnicos de Hacienda reclaman una oferta de empleo extraordinaria de 1.200 plazas este año. Así que vamos a saber cuáles son esas necesidades con José María Mollinedo, que es secretario general de Gesta. José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 1.200, ¿qué pasa? ¿Que no es suficiente con la oferta que se aprobó hace algunas semanas en el Consejo de Ministros?
La oferta que se aprueba para la Agencia Tributaria pues supone un aumento respecto de las convocatorias anteriores para plazo de nuevo ingreso, alcanza 1.862 personas, incluido las personas que trabajan bajo la figura del contrato laboral, pero estas personas no son suficientes para cubrir las bajas por jubilación que se van a producir en los próximos ejercicios. De hecho, este mismo ejercicio, pues aproximadamente se van a alcanzar la edad de jubilación unas 600 personas.
Ya.
Si tenemos en cuenta que desde que se produce la convocatoria de empleo público que hemos conocido hace una semana, como el inicio de las convocatorias, la composición, la formación de los tribunales, las convocatorias de los distintos ejercicios, la fase de para los cuerpos de grupo A, A1 y A2 de la agencia tributaria, su pase por la escuela de formación en el Instituto de Estudios Fiscales, podríamos estar hablando de 2 años de retraso para que entren en vigor, en sí. funcionamiento, digamos.
Para que se incorporen de alguna manera, ¿no?
Se incorporen correctamente, sí. Esos funcionarios que hayan podido aprobar esa oposición.
Bueno, el otro día estuvimos hablando.
Años estaríamos perdiendo 600 efectivos cada uno de los años, y por esto es por lo que reclamamos al menos una oferta extraordinaria de esas 1.200 plazas adicionales a esta convocatoria, no solamente para mantener la plantilla, sino también para aproximarla a la media europea.
Esa parte es importante, pero con respecto al tema de la agilidad, sí que hablábamos la semana pasada con la directora general de Función Pública del Ministerio, que nos decía que precisamente una de las cuestiones que tenían claro es la necesidad de agilizar los procesos para que no se tarde esos 2 años en la incorporación. No sé si con vuestra asociación, desde la agencia tributaria, se ha hablado de esa posibilidad de agilizar para que no sean 2 años y a ser posible se quede, pues, por ejemplo, en 1, ¿no?
Sí, esto va a estar más complicado. Esto sería lo deseable para que no hubiera tanta demora, pero en la misma semana que se aprueba la oferta de empleo público para 2022, se ha convocado la convocatoria para la oposición al cuerpo de inspectores de Hacienda procedente de la oferta de empleo público del año anterior, del sí. año 2021. Es decir, sí. ya nace con un retraso considerable, un retraso de 1 año, esa convocatoria de oposición. Entonces, lo deseable, es verdad que seguramente iremos avanzando y los plazos irán reduciendo, pero no cabe esperar una reducción tan drástica como para que en lo que hoy ocupa 2 años se pueda lograr finalizar todo el proceso selectivo, incluida la formación en el Instituto de Estudios Fiscales, de 2 años a 1 año.
Ya. Luego nos has comentado también, José María, un elemento que nos parece fundamental y es la equiparación en plantilla con respecto a otros organismos similares en otros países europeos. En este sentido, ¿qué déficit tenemos de personal si lo comparamos con, por así decirlo, las agencias tributarias del resto de la Unión Europea?
Bueno, pues según como comparemos con arreglo a los ratios que la OCDE viene publicando sobre las distintas administraciones tributarias de este grupo de países, si extraemos esos ratios de población y plantillas para España y para la Agencia Tributaria del Estado, y de los 27 países de la Unión Europea o de los 19 de la Eurozona, estaríamos hablando que tendríamos que tener en torno a unos 15.000 funcionarios más que los que ahora formamos la plantilla de la Agencia Tributaria del Estado, que con arreglo, digamos, a los últimos datos, estaremos en torno a unos 26.000 empleados en la Agencia Tributaria del Estado, tanto empleados públicos, tanto funcionarios como laborales.
Claro. ¿Y luego dónde hay más déficit? ¿Entre el cuerpo de inspectores, el de técnicos?
La agencia tributaria es una de las administraciones más informatizadas y es cierto que el trabajo administrativo ha decaído mucho. Eso se ve en la composición, en el perfil medio de los empleados públicos. De hecho, la agencia tributaria no tiene funcionarios del cuerpo auxiliar, sí. del subgrupo C2, entre los cuerpos adscritos a la agencia tributaria, no cuenta, digamos, en la oferta de empleo público con ningún funcionario en esta adscripción. Y los funcionarios administrativos del grupo C1 son, digamos, básicamente agentes del Servicio de Vigilancia Aduanero o agentes de la Hacienda Pública, tampoco administrativos
al uso,
generales.
¿No? Sí.
Entonces, este trabajo, digamos, administrativo lo venimos cubriendo los distintos funcionarios que formamos la agencia tributaria, y aquí sí que creemos que puede haber un gran impacto para que los funcionarios del subgrupo A1 y A2 tengan una mayor presencia en la agencia tributaria, como se viene demostrando en los últimos ejercicios.
Yeah.
El ratio, si atendemos al ratio de los resultados de control tributario por empleado público, de todas las categorías, en los últimos ejercicios superan los 600.000 euros de índice de desempeño, no le llamemos rentabilidad porque esto sería impropio, pero de los resultados de las actuaciones de control tributario, de la recaudación que genera esas actuaciones de control tributario, cada empleado público le correspondería en algo más de 600.000. El último ejercicio, 682.000 euros por empleado. Esto supone un gran desempeño, no individualmente considerado, desde luego, insisto, pero sí nos indica que podemos contar con muchísimos más empleados de estos 26.500 empleados que tenemos a marzo de este año.
Claro. Y luego tampoco quiero pasar por alto, aunque lo has apuntado anteriormente, todo el tema de la jubilación. Nos dicen que en general en la Administración General del Estado en los próximos 10 años se van a jubilar pues el 60% de la plantilla. Yo no me imagino que en la agencia tributaria será más o menos una proporción parecida.
Sí, así es. Este año serán 612 personas, el año próximo 876, en el año 2024 casi 1.300 personas alcanzarán la edad de jubilación. Es decir, tenemos una plantilla que somos la quinta más envejecida de las administraciones tributarias europeas, y esto, lógicamente, no es un demérito de la administración pública española, es una circunstancia que
tiene que ver con la pirámide,
contrapartida del baby boom.
Claro, la pirámide poblacional, ¿no?
Y esto hace que no solo en la administración pública, desde luego no solo en la agencia tributaria, pero en la administración pública en general, pero también en el sector privado, tengamos esta problemática que en otros países ya está aflorando con esa denominada gran división, ¿no? Donde se encuentran las empresas con dificultades para cubrir sus puestos de trabajo. En este sentido, vienen estas propuestas de las que hablaba la secretaria de Función Pública, como bien explicaba, se pretende mejorar los procesos selectivos, no haciéndolos tan memorísticos. Ya veremos a ver cómo son las convocatorias de estas plazas que se han convocado para esta oferta de empleo público, pero desde luego sí es necesario que exista un cambio en materia de selección, desde esas pruebas de superación memorística, que es casi una gincana memorística, a ver quién tiene más capacidad de retención, a un proceso un poco más compartido, donde las habilidades de las personas también tengan una influencia a la hora de intervenir
y sobre todo
esos procesos selectivos, de forma que alguien, por ejemplo, en nuestro área, que sea incapaz, tenga una gran memoria para aprenderse leyes tributarias, pero no tenga grandes habilidades para descubrir el fraude que se deduce de una contabilidad, entre comillas, digamos, amañada, pues de poco le va a servir
saberse
a la agencia
leyes,
tributaria,
¿no?,
ese tipo de empleado público. Al día de hoy esto se logra con la experiencia.
Ya.
Lo deseable es que ese tiempo de experiencia para aprender esas habilidades pues se logre antes, si se incorpora en los procesos selectivos el análisis de esas capacidades que pueden tener las personas.
Perfecto. Pues seguimos en contacto, José María Mollinedo, secretario general de Gesta, porque en materia de empleo también es un elemento fundamental. Y al final, José María, de todo esto concluimos, por quedarnos siempre con la botella medio llena, que aquellos que nos escuchen, que va a haber muchas oportunidades de trabajo en la agencia tributaria si preparan las oposiciones.
Sí, sí, y no solo en este año, sino en los próximos
años. Por eso digo.
Porque el proceso de jubilación cada vez se va a intensificar con más, claro. Con más profundidad.
Perfecto, José María, un placer, muchas gracias.
Igualmente.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy martes, desde las 9 menos cuarto en el 106 de la FM, tenemos partidazo de básquet.
El Real Madrid se juega ante Baskonia lograr el pasaporte para la final de la ACB.
Puede sentenciar y quedar a la espera de conocer a su rival de la otra semifinal en su lucha por el título liguero. Mejor regalo para Pablo Lasso, imposible.
Sonido Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Si eres autónomo, eres autónoma, eres propietario de una pequeña empresa que está radicada en Madrid capital, te va a interesar los próximos minutos de este programa porque vamos a hablar de ayudas que ofrece el Ayuntamiento de Madrid para la contratación de personas en situación de desempleo. Vamos a detallarlo con José María Meneses, que es gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. José María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte porque esto es un programa que ya hemos hablado de él porque lo habéis ejecutado en años anteriores y bueno, pues digamos que ya la inscripción para este año está abierta, ¿verdad?
Efectivamente. En primer lugar, bueno, daros las gracias por la oportunidad de poder transmitir a la mayoría de la gente posible este tipo de ayudas para que pueda beneficiarse el mayor número de personas posibles. Y efectivamente, este es el segundo año que lo hacemos, con lo cual esperemos que sea más fácil todo el tema de solicitudes para tanto las empresas como los trabajadores y trabajadoras autónomos.
Recuerdo que el año pasado empezó el programa en aquellos distritos donde había un mayor nivel de desempleo, luego se extendió a toda la capital. En este segundo programa es para todas las zonas de la capital.
Efectivamente, sí, porque este segundo programa al final lo que hemos hecho ha sido unificarlo en una única convocatoria para todo el municipio de Madrid y le hemos dotado con un, en total, en la suma de los tres programas que había el año pasado, este año lo hemos dotado con 1 millón de euros más y sale por 2.700.000 euros de importe total de subvenciones.
Bueno, pues vamos a conocer exactamente qué es lo que vais a subvencionar desde el ayuntamiento.
Pues mira, como has hecho, como has dicho perfectamente en tu introducción, vamos a subvencionar la contratación de personas en situación de desempleo, o bien que se encuentren en una situación de ERTE. Lo que pasa es que, al igual que esto nació el año pasado, con un fin primordial que era recuperar a trabajadores que se encontraban y trabajadoras que se encontraban en situación de ERTE, ahora afortunadamente bueno, la cuestión ha evolucionado y entonces nuestro primer objetivo es la contratación de personas desempleadas. Segundo objetivo sería la mejora de contratos de personas que ya existen, porque lo tienen a tiempo parcial y puedan pasar a un horario completo. Y seguimos, evidentemente, con el tema de aquellas personas que puedan seguir en situación de ERTE, que se les recupere del ERTE.
¿Y de qué cantidad estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando de cantidades que oscilarían entre 3.000 y 4.200 euros en el caso de nuevas contrataciones o recuperación de personas que se encuentran en ERTE. 3.000 euros es la modalidad básica, pero luego, si esa contratación va referida o a personas mayores de 45 años o personas discapacitadas en un 33% o más, la subvención llega a 4.200 euros.
Bueno.
En el caso de mejora de jornadas, pues puede pasar, el abanico es entre 1.450 y 2.030 euros.
Ya. Bueno, estamos hablando de las cantidades y ahora los requisitos que tienen que cumplir tanto las empresas como, me imagino, hombre, los propios trabajadores, pues lo primero es estar en situación de desempleo, ya me imagino, pero no sé si tienen que cumplir algún otro requisito.
A ver, esto va dirigido, aparte de los requisitos generales que no vamos a aburrir ahora, porque está en la convocatoria, de que las empresas tienen que estar al corriente de pagos de seguridad social y tributarios, o sea, sí, tener todas sus obligaciones cumplidas. Se trata de que hagan una contratación durante un periodo mínimo de 6 meses.
Vale.
Entonces, un contrato que, por ejemplo, ahora, por eso la sacamos ahora, para campañas de reforzamiento de plantilla en verano, etcétera, bueno, pues contrata a una persona 6 meses.
Bueno, pero José María, de todas formas, también te digo una cosa, con el tema de la reforma laboral, un contrato de 6 meses ya tiene que ser indefinido.
Sí, bueno, claro, la modalidad es la indefinición, efectivamente, porque la temporalidad o los contratos por obra o servicio...
Más de 3 meses ya no...
Pero quiero decir que más de... que a los 6 meses, o sea, la permanencia del trabajador...
El compromiso de mantener el puesto, digamos, ¿no?
El puesto, 6 meses al trabajador es lo que le permite acceder a la subvención.
Correcto. Bueno, ¿y hay algún plazo o en función de cuando se termina la partida, pues campana y se acabó, que decían en el 1-2-3?
Pues las dos cosas. Por un lado, el plazo es para todas, porque el plazo lo hemos unido a la convocatoria del año pasado, que acabó en... Creo recordar un segundito. Sí, que acabó el 31 de octubre, sí. Con lo cual este año, por un lado, el plazo es para todas las contrataciones realizadas a partir del 1 de noviembre del 2021 uh-huh. hasta el 31 de agosto de este año.
Ya.
Y luego, es una convocatoria abierta con un importe máximo y se van dando a medida que se presentan hasta que se agote el crédito.
Ya. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, tienen toda la información en la página web del ayuntamiento. Me imagino que además en el apartado de la Agencia para el Empleo también haréis mención a ello, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente está. Y se puede, en el caso de empresas, pueden pedirlo por vía online.
Vale.
En el caso de personas físicas, no tienen que hacerlo vía registro, vamos, un registro de la administración pública, pero en el caso de empresas se puede tramitar telemáticamente las solicitudes.
Perfecto, pues ya lo saben aquellos oyentes que tengan un negocio, un pequeño comercio, que hayan contratado, que vayan a contratar personas en situación de desempleo en Madrid capital, que tienen esa línea de ayudas que siempre vienen bien, pues para los primeros momentos en los que se produce esa contratación. José María Meneses, gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, un placer.
Lo mismo digo, muchas gracias por vuestra ayuda y ya sabéis dónde estamos para lo que queráis.
Y durante los tiempos más duros de la pandemia hemos estado muy pendientes de aquella parte del sector de autónomos que se dedica, pues, a la actividad, digamos, ambulante, porque no es solamente venta, están también los feriantes, están otros colectivos que lo han pasado verdaderamente mal porque, claro, todas las actividades hasta este año no se han normalizado, no han podido mantener su modo de vida, que además es un modo de vida que ya sabéis es muy particular porque se centra en unos meses del año y en esos meses del año pues tienen que sacar ingresos para vivir durante el resto del tiempo. Y como les hemos prestado especial atención, Javi durante el verano estuvo hablando con ellos y demás, pues hemos dicho, ahora que ha empezado con San Isidro, con otras ferias en nuestra comunidad, la actividad normal, presencial, con actividades, con público en las calles, pues vamos a saber cómo le van las cosas a los feriantes madrileños y tenemos a uno de ellos conocido del programa, Ángel Fernández. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal todo?
Pues aquí andamos, que nos hemos acordado de vosotros porque sabemos que lo habéis pasado tan mal que hemos dicho, bueno, vamos a ver cómo lo están pasando ahora que parece que la actividad vuelve, ¿no?
Claro, hombre, el sector de la feria, todo el sector del ocio, todo el sector de orquestas, pues yo creo que ha sido de los más castigados con la pandemia. Y bueno, parece que por fin este verano ha llegado un poquito antes el buen tiempo y sí que en San Isidro pues ya parece que la cosa estaba más normal, la gente tiene ganas, la gente se anima y la verdad que eso pues te vuelve a animar. Sobre todo ya no solo el daño pues que te hace económico, sino también el daño, el no sé, anímicamente, el estar siempre pendiente de nos dejarán, no nos dejarán,
claro.
Volverá a ser esto normal, ¿cuándo llegará? Pues
hombre,
bueno, parece...
Y el agobio de, porque claro, paralelamente, Ángel, tú has seguido pagando tus facturas, tienes la mala costumbre de comer a diario y ese tipo de cosas, pues oye, también es motivo de preocupación.
Eso es un gran motivo de preocupación, por supuesto, porque además dentro de la pandemia, aunque nosotros dentro del sector, como bien has dicho, pues más que una profesión es un modo de vida, cuando este modo de vida se ve interrumpido, pues buscas fuera pues un trabajo, lógicamente, ir saliendo adelante y demás. Pero es que la pandemia estaba afectando a todos los sectores.
Claro.
Era como complicado incluso encontrar trabajo fuera de aquí. Entonces, pues bueno, subsistiendo como hemos podido.
Ya. Os parecerá mentira, ¿no? Ahora echando la vista atrás, cómo habéis sobrevivido, ¿no?
Es que es surrealista. Todo esto, lo que ha sucedido, que te digan, oye, mira, no, que se va a parar el mundo y ya dentro de dos años y medio...
Ya no volveremos a ver,
ya,
¿no?
Ya arrancaremos de nuevo. Te cuentan esto en 2019 y dices, venga, hombre, ¿qué me estás diciendo? Es totalmente surrealista. Ahora que ya hemos llegado hasta aquí, pues sí, que miras atrás y dices, no sé ni cómo he podido hacerlo. Pero bueno... creo que todos los españoles en general hemos tenido que ser fuertes y tirar para adelante con lo que nos ha tocado. Y nada, y ahora pues a recuperar la normalidad.
A recuperar la normalidad, no sé si también a recuperarse, porque alguna deuda, no sé si en tu caso en concreto, pero seguro que tienes compañeros que también se han endeudado, porque para salir adelante durante este tiempo, ¿verdad?
Claro, no solo, bueno, aparte de todo lo que te habías endeudado cuando las cosas iban normales, pues lógicamente haces planes de negocio o inviertes. Y lo que decíamos, no esperas algo así, aunque te lo digan, no te lo crees. Entonces, pues claro, cuando llega esto, pues toda esa deuda te come. No solo es el comer del día a día que comentabas antes, sino también todo lo que habías invertido, claro. Y que ahora pues la letra del banco va llegando cada mes.
Implacable, además.
Sí que ha habido unas ayudas del Estado con unos créditos ICO, pero bueno, al final es un crédito que te dan en ese momento y que ahora ya estamos empezando a pagar de nuevo. Entonces, pues bueno, al final es un dinero, te lo prestan, te desahogan en ese momento y ahora que llega la normalidad, pues claro, hay que hacer cargo a ese cúmulo de deudas que la pandemia arrastra.
Ángel, ¿cuántos compañeros se han quedado por el camino?
Pues no sabría decirte, pero mira, sí que hay gran número de compañeros que han encontrado un trabajo fuera del sector de la feria y se han quedado fuera, ¿eh?
Y ya no quieren volver, ¿no?
Pues eso es cierto, ¿eh? Sí. Hablando con ellos y me han dicho, Ángel, que yo, mira, he probado esto, no me ha ido tan mal y visto lo visto, voy a seguir con esto. Pero la mayoría no, al final date cuenta que tenemos invertido todo en nuestras atracciones y demás. Entonces es muy, muy difícil coger y decir abandono o cambio así de la noche a la mañana. No, no es tan sencillo.
Bueno, por ejemplo, me cuentan que tú tienes simuladores, ¿no?
Sí.
Que, en fin, los simuladores cuestan un dinerín.
De hecho, Ángel, si no recuerdo mal, en 2020, poco antes de la pandemia, habías hecho una inversión importante, ¿no? Habías renovado las máquinas.
Claro, por ejemplo, mira, en 2018 adquirí uno de los simuladores pues con la última tecnología. Al final, pues muchas veces pagas también la novedad, las nuevas tecnologías, pues el hecho de que sean novedad, pues ya solo por ello
es más caro.
Llevan un plus. Claro. Entonces, pues bueno, yo arriesgué, las cosas iban bien, se ponía de moda la GAP VR y yo vi el momento perfecto para invertir en ello. Y bueno, arranqué ahí con esos cines, se mueven los asientos, efectos especiales, realidad virtual hecho en 360 grados. Pues bueno, una cosa muy novedosa, también muy costosa. Empecé con todo esto en 2019 y a día de hoy no he podido sacarla porque, lógicamente, el coste que lleva esto no me ha permitido finalizarla.
Claro.
Pero claro, lo que tenía invertido ahí está parado en una nave.
Jolines. En fin, ¿y ahora cuáles son tus planes, Ángel?
Pues bueno,
¿revitalizar todo eso o qué?
Los planes son, la temporada ha empezado bien, ojalá continúe bien, ojalá el tiempo nos siga acompañando y cuando acabe la temporada, pues intentar finalizar todo eso que había quedado iniciado en 2019.
Pues nada, Ángel, a ver si todo resulta bien, no solamente para ti, sino para el resto de compañeros, porque como bien has dicho, no solamente es una profesión, es un modo de vida, ¿no? Hay que tener una naturaleza muy particular para dedicarse a, en fin, ser un poco transhumantes, laboralmente hablando.
Claro, así es. Bueno, pues claro que le deseo toda la suerte del mundo a mis compañeros y a todos los sectores en general, que superar esta pandemia ha sido duro y ojalá que todos los pasos ahora sean para adelante.
Bueno, muchas gracias y nada, nos acordaremos de vosotros y consumiremos vuestras actividades en las ferias que tenemos en nuestra comunidad durante los próximos meses. Un abrazo, Ángel.
Claro, todos invitados a venir a la feria, a disfrutar de la feria. Creo que es una parte muy importante de las fiestas de cada localidad. Llevamos la alegría allá donde vamos y nada, que nos visitéis,
bueno, Ángel,
que nosotros estaremos encantados.
Todos invitados, pero que pasen por taquilla.
Claro, todos tienen que pasar por taquilla.
Y que hay que apoyar al sector. El cine ese,
claro,
en 60 grados.
Hay que apoyar al sector y acordarse de que lo han pasado muy mal y ahora tenemos que ayudarles y arrimar el hombro como clientes. Muchas gracias, Ángel, un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo, hasta luego.
Y se incorpora nuestro invitado habitual en nuestra mesa de autónomos, Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y qué tal vosotros?
Pues nada, aquí hablando con los feriantes, acordándonos de ellos después de lo mal que lo han pasado durante estos dos años.
Sí, la verdad es que ha sido uno de los sectores, junto con las empresas del mundo del espectáculo, eventos, pues que la verdad que lo han pasado fatal, porque es verdad que ellos sí que han tenido facturaciones de cero. O sea, no es que hayan tenido reducción de la facturación, es que han estado totalmente cerrados. Y la verdad es que el proceso de recuperación, pues para ello va a ser muy largo, ¿eh? Porque tiene mucho que recuperar.
Sí, eso es verdad, que todo esto, ya hemos hablado de las deudas que han ido acumulando. Bueno, ha habido gente que ya nos contaba, nuestro invitado, que incluso ha dejado el sector porque han conseguido trabajo en otro lugar y al final han dicho, bueno, pues más vale pájaro en mano, ¿no?, que se dice el refrán.
Claro, además ahí en ese sector es muy difícil reinventarse. No es como en otros que dice, bueno, pues a ver qué puedo hacer para reconducir mi negocio. Son determinados negocios muy, muy específicos que la verdad no se puede ocurrir otra cosa que hacer, porque la pandemia les ha impedido desarrollar su actividad. Entonces,
ahí no hay comercio electrónico, por ejemplo.
Claro, no, estaban muy, muy limitados porque su trabajo es muy tan específico. Además, en determinados momentos del año, que no es todo continuo,
claro,
que
claro.
La verdad que para ellos inventarse otro negocio, pues es imposible.
Bueno, es que hay que recordar que muchos negocios a partir del otoño pasado más o menos han ido volviendo a la normalidad, pero en concreto el de los feriantes, el del mundo de los espectáculos, es ahora cuando está reactivándose de alguna manera, ¿no? Que es cuando ha llegado el buen tiempo, que es cuando se organizan las actividades.
Sí, pero tampoco pueden correr mucho más. Quiere decir, no puedo vender el doble que vendía normalmente para intentar recuperarme. Ellos ahora están en situación normal, van a facturar lo que venían facturando con un poco de suerte antes de la pandemia, pero no pueden ir más rápido, no pueden facturar más,
sí,
para recuperar.
No pueden compensar lo que han dejado de facturar. O sea, lo perdido, perdido está.
Eso está perdido totalmente.
Bueno, pues Miguel, enseguida hablamos contigo del renting y que nos expliques, como buen experto, las ventajas y desventajas que puede tener este tipo de fórmula de cara a los pequeños negocios. Vamos a hablar también con una empresa, una startup que se dedica a facilitar este tipo de operaciones, pero antes tenemos publicidad y unos cursos que ofrecerte.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Repasamos esos cursos de formación. Hay un taller de obligaciones fiscales.
El área de formación dirigida a pymes y profesionales de Alcobendas organiza del 13 al 16 de junio de 5 a 8 de la tarde esta acción formativa con el fin de gestionar los impuestos que afectan a la actividad económica de pymes y autónomos para poder desarrollar su actividad dentro de los parámetros establecidos por la ley.
Certificado de profesionalidad de recepcionistas y auxiliares de información.
Lo imparte Móstoles Desarrollo. Esta formación de algo más de 500 horas teóricas más 40 de prácticas que está dirigida a desempleados. La finalidad es aprender a distribuir, reproducir y transmitir esa información y la documentación que se solicita en tareas administrativas y de gestión. Además, en el itinerario formativo habrá un apartado de grabación de datos. Comienza el día 14 de junio.
Curso de técnica de ventas en pescadería.
Del 27 de junio al 22 de julio se imparte esta teleformación para adquirir los conocimientos indispensables para desempeñar las funciones y actividades de la pescadería en la venta al detalle para su desempeño y también las condiciones de higiene.
Y luego hay un curso de tributación de las operaciones inmobiliarias.
Hablamos de una teleformación de 20 horas que organiza la Fundación Confemetal, que tiene como objetivo obtener conocimientos sobre los gravámenes e impuestos estatales aplicables en las operaciones inmobiliarias. Comienza el día 27 de junio.
Y ahora me dirás, ¿cómo me apunto, cómo me inscribo, dónde están los enlaces? Es muy sencillo, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web están ya los cursos de formación de este 7 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar del renting, que es una fórmula que utilizan algunas empresas que necesitan la utilización desde mobiliario, vehículos, ordenadores, etcétera, y en lugar de adquirirlos optan por esta fórmula. Y estábamos hablando con, le quería preguntar a Miguel, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la economía de una empresa, ¿interesa o no interesa el renting, Miguel?
Bueno, interesa dependiendo un poco del inmovilizado que adquiera, porque tenemos en cuenta que el inmovilizado, cuando pasa a formar parte de una empresa, solamente se puede ir incorporando a coste a través de la amortización. Entonces, si la amortización, según las tablas, es muy larga, quiere decir que son muchos años para amortizar, con lo cual el coste anual va a ser muy pequeño, el renting va a ser más interesante porque vamos a conseguir meter los costes sobre el mismo inmovilizado mucho más rápido que a través de la amortización. Además, es un contrato que en definitiva no deja de ser un arrendamiento en el que solamente no se incluye el alquiler del inmueble, o sea, perdón, del inmovilizado. Casi siempre estamos hablando de vehículos, pero efectivamente pueden ser otro tipo de equipamientos, sino que también están incorporados todos los servicios necesarios para el mantenimiento de ese inmovilizado, que muchas veces fiscalmente los inspectores no lo ven con buenos ojos, pero al estar englobado dentro de una cuota conjunta, digamos, de alquiler, pues digamos como que pasa un poco más fácil a los ojos de la inspección.
De la agencia tributaria.
Claro. Entonces, bueno, es beneficioso, digamos, porque la incorporación de gastos de esos inmovilizados es más rápida por el renting y luego, pues, son contratos que en teoría son para empresas, con lo cual la inspección, digamos, que los acepta mucho mejor que en el caso de que intentemos deducirnos un inmovilizado al adquirirlo directamente, ¿no? Como empresa.
Bueno, esto efectivamente yo creo que empezó con los vehículos, pero yo creo que se va extendiendo a otros aparatajes, digamos, por decirlo de alguna manera. Y por eso vamos a hablar con María Zofra, que es CEO y cofundadora de una startup que se llama Jack, en la que se pueden alquilar por este sistema de renting, pues ahora sabremos el qué. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, decía yo que había empezado con los coches, pero vosotros a lo que menos os dedicáis es al renting de coches, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos tres categorías principales, que son tecnología, mobiliario y movilidad, pero realmente somos expertos en alquiler de tecnología.
De tecnología, o sea que al final las empresas apuestan por, en lugar de comprar un ordenador o un teléfono móvil, acudir a vosotros, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, no solamente por los beneficios fiscales que hablábamos hace unos minutos, sino porque al final estas empresas, sobre todo de nueva creación, están orientadas mucho al desarrollo tecnológico, lo que implica que necesitan tener la tecnología actualizada cada 24 o 36 meses máximo.
O sea que otra de las ventajas del renting es que puedes estrenar, por así decirlo, ordenador o móvil cada ese periodo de 24 o 36 meses.
Efectivamente. De hecho, nosotros ofrecemos un renting flexible, que realmente lo que permitimos es hacer un renting desde 1 a 72 meses.
Ya.
Esto el renting tradicional no lo permite, porque normalmente las cuotas van desde los 12 meses en adelante.
Porque luego he leído que ofrecéis un servicio de reacondicionamiento o de compra también de artículos de segunda mano reacondicionados, ¿no?
Sí, justo damos la opción, cuando se acaba el renting, de la opción a compra. Es decir, por un valor residual, el cliente puede adquirir esos artículos en propiedad.
Bueno, me imagino que dependerá del tipo de ordenador, dependerá del tipo de móvil, pero en general... Claro, es que te iba a preguntar, ¿resulta rentable? Tú me vas a decir que sí, porque si no, no vas a tirar piedras contra tu negocio.
Hombre, nosotros al final vamos a, ya te he dicho, a un tipo de cliente que es bastante tecnológico, que siempre tiene que tener sus equipos actualizados y al final hacer una inversión de 30.000, 40.000 o 50.000 euros, que es lo que vale equipar normalmente de media a un equipo, la mayoría de empresas tendrían que pedir una línea de crédito para poder hacer la inversión en inmovilizado. Nosotros lo que permitimos es, oye, puedes empezar tu negocio sin tener tanto dinero, por así decirlo, sin tanta inversión, y además estar siempre a la última.
Pero, ¿de alguna manera estudiáis al cliente? Quiero decir, me imagino que tendrá que tener un nivel de solvencia y demás. No sé, esto cuando acudimos al banco sí sabemos cómo funciona, pero una empresa que ofrece esta fórmula del renting, ¿cómo lo hace?
Sí, nosotros trabajamos con varios partners financieros que lo que nos hacen es un scoring de riesgo previo para certificar la solvencia del cliente.
Ya. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, los autónomos, autónomas también, que pueden echar un vistazo a Jack con 2K y con Y, para ver si pueden cubrir las necesidades, sobre todo de tecnología, aunque tienen, como ha comentado, otras posibilidades, pues por ejemplo con el tema de mobiliario. María Zofra, muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, ¿crees que, Miguel, esto es una moda o realmente ha venido para quedarse?
No, yo entiendo que lo que decía María, hay determinadas empresas que comienzan y que necesitan realizar inversiones y claro, pues hay determinados activos con los que no cuenta, por ejemplo, los equipos informáticos, incluso el mobiliario, y claro, pues poco a poco se van juntando grandes cantidades de dinero que cuando la actividad, digamos que como son cosas accesorias, que no realmente la actividad suya no va por ahí, pues les cuesta trabajo afrontar. Entonces, es una manera, bueno, pues de tener equipamiento que al final, sobre todo el informático, lo tienes actualizado a última hora, porque ya sabemos que los equipos informáticos tienen una vida muy corta, y bueno, pues a lo mejor es un poco más caro, pero yo creo que es una moda que ha venido ya para quedarse, porque es una manera de no cargarse con activos en la empresa, de aumentar la flexibilidad, de manera que si sale mal o el negocio reduce un poco los ingresos, pues rápidamente cortamos y podemos, claro, y podemos dejar de pagar. Si pedimos un crédito para comprar todo esto, Javier, pues ya sabes lo que pasa, que el crédito hay que pagarlo tanto si vienen buenas como si vienen malas.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar con nuestra autónoma superviviente, a ver qué nos cuenta este martes. María Díaz, muy buenas.
Muy buenas tardes de martes.
Eso es, que son los días que te llamamos para que nos cuentes.
Efectivamente. Pues mira, parece que voy a hacerme un poco monotemática, pero yo hoy le vuelvo a dar a Movistar o a la Telefónica, como le llamo yo siempre. Porque por cosas que nos pasan a los autónomos, por lo menos a mí, yo hay gestiones en la vida que solo puedo hacer los domingos. Pero he descubierto que la Telefónica nos engaña, porque cuando tú llamas para dar de baja una línea, que yo quería dar de baja una línea de mi padre de 94 años, y me exigían grabar la conversación con él, que podía tener una demencia o mil cosas, pero que no es el caso. Resulta que he llamado 14 y 15 veces el domingo con él delante para dar de baja, y cuando ya me iban a pasar con un operador, me salía un mensaje de voz diciéndome que su horario era en el 1004, de sábado, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, cosa que no es verdad porque lo pone en la web de la empresa. ¿Sabes lo que hice? Que al final lo conseguí. Llamar y decir que lo que quería era contratar una línea. Y me apareció una estupenda señorita al otro lado. Después de pasar el mismo proceso, en vez de colgarme y de decirme que tenían un horario limitado, para dar de baja la línea sí hay horario, pero para contratar no. Y así lo conseguí. Y me parece que así no puede ser. O sea, un autónomo que te llega los domingos para lo que los tiene, tiene el mismo derecho a dar de baja una línea que contratarla en el horario que le han dicho que existe.
Claro. Y además que, bueno, esperemos que la nueva ley esta, que les obliga a atendernos rápidamente, pues no nos tenga desesperados marcando, bueno, y marcando, claro, y marcando.
Te dan una opción para persona mayor de 60 años, que la ticas, y cuando ya vas a pasar y todo, dicen, ¿le van a atender un operador o una operadora? Y entonces te dicen, no, nuestro horario es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. No es verdad, lo pone en vuestra web, es 24 horas al día, 7 días a la semana. De hecho, para contratar la línea, bien que me atendieron.
Claro. Bueno, María, pues un placer.
Pues eso, dejaré de meterme con esta gente, pero soy autónoma y trabajo los domingos. No,
bueno, dejarás de meterte cuando cumplan.
Eso, efectivamente.
Bueno, pues un abrazo, María.
Hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene. A ver, que siguen las negociaciones por el tema de la cotización a la Seguridad Social.
Sí, seguimos a vueltas con esa reforma.
Ayer, qué pereza, lunes, a ver si se ponen de acuerdo ya.
Reunión, pues sí, que llevamos ya mucho tiempo hablando de esta reforma. De momento el gobierno mantiene sin cambios esa propuesta, propone 13 tramos y cotizaciones de entre 250 y 550 euros al mes para el periodo 2023-2025. UPTA ve perfectamente asumible esta propuesta, ATA la rechaza y la ven bastante lejos de lo que ellos plantean, y por su parte Guatae pide al Ministerio que haga un mayor esfuerzo para bajar las cuotas de los tramos con menores ingresos. Por ejemplo, para pagar esos 250 euros al mes, que sería la cuota más baja, habría que ingresar menos de 600 euros.
Bueno, también ha propuesto el Ministerio
incremento en la protección social. Veremos si a través de esa propuesta se alcanza finalmente un acuerdo con este sistema de cotizaciones.
Incluso la capitalización de la prestación por cese de actividad, el pago único que conocemos en el SEPE para los trabajadores asalariados. Miguel, nada nuevo bajo el sol, vamos, que siguen ahí y siguen sin ponerse de acuerdo.
Sí, es que al final es que es muy difícil ponerse de acuerdo, Javier, porque establecer una tabla que le venga bien a todo el mundo es muy complicado. Esta última tabla no tiene muy mala pinta. Es cierto que para los que tienen, por lo menos ya hablamos de rendimientos, ¿eh? Que sabes que para mí eso es fundamental. No confundir rendimiento con ingreso. Pero sí que es verdad que las partes bajas hay que ponerse en el papel de aquellos autónomos que tienen unos rendimientos por debajo de 700 euros al mes. Es que, Dios mío, si no tienes un trabajo por cuenta ajena que te supla vivir con eso y tener que pagar 250 euros de autónomo, pues sigue siendo todavía mucho dinero. Yo pienso que ahí es donde falta el último apretón para ver si se puede conseguir, porque además, casualmente, según las estadísticas que he leído, ahí es donde más autónomos hay, ¿no? Donde los que están por debajo de ese rendimiento. Entonces, quizás ahí limando un poco ese tramo, a lo mejor podemos tener casi la penúltima ya, la penúltima tabla ya para rematar.
Bueno, vamos a ver qué sucede con eso y qué sucede con las multas a las que se enfrentan autónomos y autónomas por llamar fuera del horario de un trabajador.
Sí, una llamada, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico de un autónomo a un trabajador fuera de su jornada laboral exigiendo que estén operativos 24/7 puede sancionarse con multas que pueden oscilar entre los 750 euros y los 7.500. La mayoría de esas infracciones están relacionadas con la desconexión digital y, por ejemplo, si un trabajador está en ERTE de reducción y se contacta con él mientras está en el tiempo que no le corresponde trabajar, se estaría infringiendo ese derecho a la desconexión, pero también podría entenderse como un fraude a la Seguridad Social por recibir exoneraciones mientras recibe correos. Además, es nulo cualquier despido que haga un autónomo porque su empleado no esté operativo fuera de su horario laboral.
Bueno, ¿qué te parece de todo esto, Miguel, de la desconexión digital?
me parece que, oye, que está, en cierto modo está en su derecho, pero yo te planteo una cosa, Javier, que seguro que te va a encantar. Van a sancionar a Hacienda cuando nos manden el mensaje a las 4 de la mañana.
Hombre, la madrugada del domingo, di que sí. O el viernes a las 12 de la noche.
Sería lo mismo, nosotros no tenemos derecho a desconexión. Es que, claro, ahí la igualdad desaparece en el caso de los autónomos. Por eso digo que a lo mejor, oye, lo mismo tenemos suerte y nos pagan dinero cuando recibimos esas notificaciones de madrugada el sábado.
Pues esto es una cuestión que tenemos que plantear a nuestras abogadas, porque tienes toda la razón del mundo. Que los autónomos...
Sabía que te iba a gustar.
Ya sabías que me dabas en el punto débil. Bueno, en fin, Miguel, un placer como siempre y hasta la semana que viene.
Hasta la semana, buena semana, gracias.
Nos marchamos, mañana estamos desde el South Summit a partir de las 3.